Libro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. En el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, Pedro estaba despertando la gente a lo que Dios estaba haciendo. Eran tiempos históricos en que Dios estaba acabando con el sistema del Testamento Antiguo y poniendo la iglesia evangélica en su lugar. Y bajo la guía del Espíritu Santo, Pedro relacionaba todo a la profecía de Joel. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, que quiere decir borrachos, para los jóvenes si no saben la palabra, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eran tiempos de salvación para muchos. Pero para otros eran tiempos de juicio. Y siempre es así, hermano. Noé encontraba salvación durante los tiempos de catastrofía, mientras otros estaban aplastados. Después del tiempo de Pedro, los romanos vinieron a Israel, destruyendo otra vez el templo, matando a miles y llevándolos demás a la esclavitud. Pero los que oían la palabra, despertándose de su estupor, estaban rescatados por la misericordia del Dios que prefiere salvar que juzgar. Hoy estamos empezando el libro de Joel, el único de los profetas que no hemos estudiado. Y como Jonás, será muy breve, más breve aún, 3 capítulos. Entonces vamos a versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? El profeta tenía un mensaje urgente. Dios estaba mandando prodigios, cosas extraordinarias, para ojalá despertar a la gente de su estupor. En muchos de los profetas se hablan del día del Señor, el día de Jehová, en que Dios anda cambiando cosas de manera extraordinaria. Pero había un peligro de no tomar esto en cuenta. Había un peligro, como en el tiempo de Pentecostés, de decir, estos son borrachos, no saben de qué hablan. Porque muchos prefieren quedarse dormidos, alejados de las realidades espirituales. Es como en nuestros tiempos, Dios puede mandar terremotos, maremotos, plagas, derrumbes de la economía, y muchos creen que son simplemente cosas que pasan en la naturaleza, o atribuyen todo a los cambios climáticos. Pero durante la vida de Joel, Dios estaba realmente moviendo, sacudiendo el orden natural. 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Algo extraordinario estaba pasando, algo histórico. Y no era el momento de simplemente atribuir todo a cambios del clima. 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Dios ha mandado una variedad de insectos para consumir absolutamente todo. El pueblo de Dios iba a terminar como Venezuela, casi con nada. Y en la antigüedad, casi toda la economía estaba basada en la agricultura. Con una gran crisis de agricultura, se desplomaba toda la cultura. Vimos algo de las langostas en las plagas de Moisés en contra de Faraón siglos antes, pero esto era peor y duraba más tiempo, tal vez por años. 5. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que habéis, que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Esto sería andar como los diferentes jóvenes y decir, despiértate, vas a perder tu marihuana. Esa es la reacción que el profeta deseaba producir, que se despiertan de su estupor. Habla de borrachos literales, pero otros estaban borrachos espiritualmente hablando, intoxicados con las vanidades de este mundo, precisamente cuando Dios estaba acabando con todas estas vanidades. No era el momento de estar sordos a la palabra de Dios, ni son lentos en cuanto a su reacción. No era simplemente oír y despertar que el profeta deseaba, sino que tenían que clamar a Dios, como se hicieron cuando Jonás predicaba a Nínive, donde aún el rey se despertaba de su fascinación con las cosas de este mundo. Jonás 3:7, se puede ver una reacción correcta. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, y tiene que entender, Nínive ni era pueblo de Dios, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna, ni se dé aliento, ni beban agua, sino que cúbrese de silicio, hombres y animales, y claman a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y esto funcionaba, porque realmente no es el deseo de Dios castigar ni juzgar. Últimamente hemos estudiado mucho sobre los juicios de Dios en todos los profetas. Pero normalmente el mundo, creyentes e incrédulos, pasan la mayor parte de su tiempo en paz, relativamente hablando. Tenemos los juicios grabados para informarnos, para amonestarnos, para ayudarnos a vivir en el temor de Dios, para evitar estas desgracias. Pero cuando los hombres se quedan en su estupor, ni oyendo ni despertando, es como que andan forzando la mano de Dios al juicio. 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Aquí las langostas están presentadas como una nación, porque vinieron con gran devastación. Tan numerosos eran que hicieron más daño que un gran ejército humano. 7. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Esto era un desastre total, con grandes consecuencias. Todos los que plantaban viñas costosas, con años de cuidado, iban a perder todo en un momento. Los que tenían árboles de cualquier forma de fruto, también una inversión de toda la vida o de generaciones, estos también iban a perder todo. Y se creen que esto estaba pasando ya en la vida del profeta. El profeta estaba tratando de guiar el pueblo para que se responda de la manera correcta, implorando a Dios por un remedio. 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Es siempre catastrófico para una mujer perder su esposo por un accidente, por un asesino, por una infidelidad. Y era peor antes, cuando las mujeres casi ni trabajaban fuera del hogar. Pero para una joven recién casada, o hasta solamente prometida, haciendo los planes de su vida, soñando de sus hijos y una vida bendecida, cuando una mujer así de joven perdía su hombre, era casi insoportable. Y el profeta Joel estaba diciendo al pueblo, así debes de estar llorando. 9. Desapareció la casa de Jehová, de la casa de Jehová, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Ni en la casa de Dios iban a tener lo básico para llevar a cabo los ritos mandados por el Testamento Antiguo. Es que todos iban a estar sin comida. E ir a la casa de Dios para alabar sería como un lujo demasiado costoso. 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Básicamente el profeta llamaba a todos a oír, a abrir sus oídos a lo que estaba pasando y a concluir que nada de esto vino como casualidad o como accidente de la naturaleza, sino que estaban ellos plenamente bajo el juicio de Dios. Y por lo tanto, tenían que despertar de una vez y ponerse en serio en las oraciones y hasta los ayunos. 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Toda la cosecha estaba perdida. Todo el tiempo invertido, los ahorros gastados, esperando grandes celebraciones como que tenían durante la cosecha, todo esto era como un sueño bonito que de repente se convertía en la más horrible pesadilla. 12. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Esto era la crisis máxima para las economías antiguas. El profeta va a concluir que todo esto vino de la mano del Señor. Y tenemos que tomar un momento para reflexionar. Un pueblo no puede apartarse más y más de los caminos de Dios dedicándose a lo material y solamente a lo material y esperar las bendiciones. En la Biblia las bendiciones vienen por estar fiel al pacto del Señor, caminando en fidelidad con Él. Y para los que rechazan el pacto, aborreciendo al Señor, es que estos ya tienen su promesa firme. Deuteronomio 28:38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Dios estaba cumpliendo su promesa. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se callará. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Esto es muy semejante a lo que estaba pasando en los tiempos de Joel. La gran trampa del diablo, lo que el diablo desea es poner los hombres en la trampa en que desean los frutos de la obediencia mientras están viviendo como los que merecen el contrario. Y no pueden hacer esto por mucho tiempo. 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid, en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Hasta los siervos de Dios tienen que estar bien afectados porque su oficio está en peligro. Nosotros, que podemos ver claramente lo que está pasando, debemos de estar muy activos en la oración, en la amonestación. Lastimosamente, muchos viven como que todo anda bien, en su mundo de fantasía. 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Eso es la respuesta correcta y adecuada. Es que cuando vienen los juicios grandes, como en los tiempos de Pedro, habrá algunos que realmente van a clamar a Dios con todo su poder, hasta con ayunos y vigilias. Otros van a continuar como que no es nada. Van a vivir sus vidas como normal, como que Dios no existiera. Y estos normalmente sufran todo el peso de la tragedia. 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Hermanos, yo voy a una reunión de oración con otros hombres de diferentes iglesias. Es cada lunes por la noche. Tenemos muchos años, creo, 8 o 9 años. Y hemos visto Dios respondiendo a nuestras peticiones de gran manera. Muchos de ustedes hemos orado por muchos de ustedes allá en estas reuniones. Pero es casi imposible motivar a otros hombres a salir, a dedicar tiempo a oración. A veces tenemos 4 cuando estamos muy afortunados. A veces somos 3. Mayormente somos 2. Con todo lo que está pasando en la cultura, los jóvenes apartándose de la fe, la inmoralidad en todos lados, los abortos y otra violencia. Y ahora parece que la economía otra vez tiene sus problemas. Se creería que las reuniones de oraciones serían llenas más que nunca. Que todos serían rápidos en venir y hasta venir a ayunos, hasta vigilias, pero no. Cuando más se necesitan la oración en este país, Los hombres simplemente están ocupados en otros asuntos. ¿Amén? Las hermanas pueden decir. 15. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No es accidente. No es accidente de la naturaleza. No es accidente o causa de cambios de clima. El día de Jehová no habla siempre del fin del mundo, hermanos. Usan esa expresión mucho. Día de Jehová, día del Señor. Puede ser como en el libro de Hechos, un tiempo de prodigios, de guerras, de catástrofes, de problemas graves de la economía. Pero sobre todo, son tiempos en que Dios quiere despertar a sus seguidores a la necesidad de orar y ayunar como jamás antes. 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El profeta vino con preguntas. Eso sería como un profeta moderno gritando: ¿no te ves la cantidad de jóvenes apartándose de la fe? ¿No has visto el número de hermanos que ni asisten a ninguna iglesia ya? ¿No has visto la cantidad de iglesias que casi ni predican la palabra de Dios, sino que solamente se piensan en su crecimiento? Y claro, serían muchos que no serían nada afectados, porque concluirán que todo eso es normal. Pero no, hermano, no es normal. El Espíritu Santo aún está con nosotros y tiene el mismo poder que tenía en el día de Pentecostés, en el primer siglo. 17. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Muchos perdieron sus inversiones y sus ahorros. Y el mismo puede pasar en nuestros tiempos. Es tiempo para las iglesias de tomar todo esto en serio. 18. ¡Cómo gemieron las bestias! ¡Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes! Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Hay muchas personas torpes en este país que, claro, jamás escucharían un mensaje semejante. Pero tal vez, cuando ni tienen el dinero para la comida de sus perros queridos, cuando sus perros gritan por un poco de comida, llorando a Dios por los dolores de sus estómagos, tal vez entonces se despertarán un poco y estarán dispuestos a oír. 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. El profeta concluye anunciando que aun si nadie más iba a orar, clamar, ayunar, él lo haría. Porque el profeta Joel veía los desastres sobre el horizonte. Último versículo 20. Las bestias del campo bramarán también a ti. Dice que los animales deben hablar con Dios. Porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Eso es un poco retórico, irónico. Es como que el profeta dijo que, por lo menos las bestias, tenían el sentido de rogar a Dios por lo que estaba pasando. Y que los hombres que continuaban en su plena indiferencia eran más brutos que las bestias. Conclusión. Bueno, el profeta Joel es un poco diferente de lo que hemos estudiado. Pero si tú has sentido en esta noche algo de su urgencia, si es tu deseo caminar más cerca de Cristo en estos tiempos cada vez más inciertos, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias por ese nuevo libro, Señor, que parece que el Espíritu Santo quiere estimularnos, Señor, a acción, a oración, a tomar en serio lo que está pasando, sabiendo que nada pasa por accidente, sino que tú estás mandando prodigios, como tú haces en diferentes tiempos de la historia. Ayúdanos, Señor, a estar regulares en oración, en asistencia, para estar muy cerca de ti. Pedimos en el nombre de Cristo.